En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los oyentes. Y sí, es verdad que al final, ante esta nueva realidad, queremos saber, conocer qué lleva consigo esta etapa. Por eso trasladamos esa información, y más cuando acabamos de iniciar esa primera fase del plan de desescalada también en la provincia onubense. Capital y provincia que están haciendo, bueno, pues todo de su parte para no volver a tener esos rebrotes del coronavirus. Y de todo ello vamos a hablar y agradecer sobre todo que nos atienda el portavoz y vicepresidente de estructura de la Diputación Provincial Onubense, así como concejal del régimen interior, recursos humanos y modernización digital del Ayuntamiento de Huelva, José Fernández de los Santos. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Menchu.
Y si es verdad que al final, bueno, tras ese principio, digamos este lunes, tenemos que irnos atrás, retroceder, que ya el lunes anterior ya también tanto niños y niñas como adultos comenzaban ese plan de desescalada. Conocíamos que, bueno, eso ha traído también como consecuencia esos, nada, tres casos nuevos. De momento creo que vamos en buen camino, pero ¿Huelva está preparada para este nuevo protocolo de actuación?
Bueno, Huelva está preparada desde el primer momento en el que el propio ministerio, por las ratios y los parámetros que eran necesarios para pasar a este protocolo, a esta fase de este protocolo, pues los ha cumplido, ¿no? En esto hay una cuestión fundamental. La misma responsabilidad que se ha tenido en esta provincia, en esta capital, durante todo el confinamiento, pues ahora se exige que se continúe para no dar un paso atrás de toda esta protección que hemos tenido y que nos ha llevado a estar en las provincias con menos índices de contagios, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que ahora que se abre una nueva realidad, que tenemos, bueno, fundamentalmente va a haber sitios y núcleos donde se va a concentrar personas, pues ahí sí que se vuelvo a apelar a la responsabilidad de la ciudadanía onubense, que no me cabe la menor duda que así se hará. Pero sí es cierto que desde esa responsabilidad es de donde vamos a poder ir construyendo esta nueva realidad, porque de nada sirve que se nos permitan abrir bares, restaurantes o por ejemplo las instalaciones deportivas, que en el caso de la propia Diputación ya ha abierto el Iberoamericano desde el día de ayer, el Iberoamericano Emilio Martín, desde el día de ayer, como digo, está abierta, y bueno, pero con un protocolo exhaustivo y muy minucioso. Por lo tanto, si no apelamos a la responsabilidad, a que la ciudadanía ponga encima de la mesa todas las medidas de autoprotección y bueno, y no se despiste, pues podremos tener lo que no queremos nadie, que es un rebrote, y es dar un paso atrás y tumbar todo ese esfuerzo que hemos hecho durante estos casi 60 días de confinamiento.
Claro, desde luego tenemos ese riesgo de verdad de ese repunte, y lo tenemos que tener, bueno, pues estar muy mentalizados, ¿no?, de esas medidas de protección, de distanciamiento. De todas formas, en Huelva también se está intensificando también esa desinfección, ¿verdad?, tanto calles, zonas comerciales, hostelería, todos poniendo también ese granito de arena.
Sí, bueno, en la ciudad, pues a través de la empresa que tiene adjudicación del contrato de la limpieza viaria, pues ya creo que se han dado datos, han sido millones de litros de agua con desinfectante las que se han ido esparciendo por la ciudad. Y en la provincia se ha hecho a través, bueno, los ayuntamientos, por supuesto, han utilizado los mecanismos que ellos han creído oportuno, pero ya en municipios de menos de 2.000 habitantes, una de las primeras medidas que se adoptó fue que el propio consorcio de bomberos contra incendios se ha prestado a esa desinfección en todos aquellos municipios de menos de 2.000 habitantes. Pues hay que entender que, bueno, que no tenía el consorcio, no tiene los mecanismos, y ya a partir de esa población, pues son municipios más grandes y más dificultad de recorrer todo el municipio, ¿no? Uh-huh. Pero se han puesto, ya digo, de la Diputación desde minuto uno se puso a trabajar en esa línea. Incluso hemos, sin ser una competencia propia, porque las residencias de mayores no corresponden a la Diputación, son cuestiones de la Junta de Andalucía, pero la Diputación, como no puede ser de otra manera, dio un paso al frente y ha desinfectado casi 50 residencias de mayores en dos fases. Una primera fase al principio, y después, para pasado una semana o aproximadamente, no llegó al mes, pues hizo la segunda desinfección, ¿no? Uh-huh. Con una empresa especializada. Y eso son cuestiones que la propia Diputación, desde sus propios recursos económicos, ha ido realizando para ayudar a los municipios, que en definitiva es nuestro cometido, ¿no? y sin mirar en este caso, que era una cuestión más de la competencia de la Junta de Andalucía, porque en esta situación yo creo que no caben colores políticos, hay que tener una lealtad institucional bien entendida, y en este caso pues la Diputación asumió esa responsabilidad y así lo ha hecho en toda la provincia.
Y la Diputación también ha colaborado, ¿verdad?, con la subdelegación en ese reparto de material de protección, ese reparto de mascarillas, sobre todo para el uso de los transportes públicos. Hablamos de 75 municipios, ¿no?, de menos de 20.000 habitantes.
Sí, bueno, la Diputación ha hecho varios repartos de material. La Diputación ha comprado en torno a 230.000 mascarillas, de las cuales han repartido a los municipios en torno a 170.000. Las demás pues se han ido utilizando para consumo interno del propio personal. Y después se hizo un reparto para municipios de más de 20.000, de unas 30.000 mascarillas, uh-huh, exceptuando la capital, ¿no? Pues también entendíamos que había que, en ese sentido, la Diputación había tenido facilidad en ese momento para acceder a esas mascarillas y bueno, entendíamos que aunque fueran municipios de más de 20.000, era una necesidad que tenían y se hizo un reparto de en torno a unas 5.000 mascarillas por cada municipio. Y después, como bien dice, todas las mascarillas para el reparto que se inició con la apertura de la fase 1 en cuanto al lunes para el tema de los transportes públicos y tal, ha sido un reparto que también ha colaborado en la distribución desde el punto de vista de la infraestructura logística, la Diputación Provincial de Huelva. Nosotros estamos para ayudar y para hacer esto lo más liviano posible dentro de la dificultad que ha supuesto pues esta pandemia, para la que no había nadie preparado y para la que bueno, pues con esfuerzo y con trabajo de en este caso de los trabajadores de la Diputación, de los trabajadores municipales, de cada uno de los ayuntamientos, pues hemos ido colaborando como hemos ido pudiendo, ¿no? Y en ese sentido, la Diputación ha estado y va a seguir estando al servicio de los ayuntamientos.
Claro, y no nos olvidemos que también los alcaldes y las alcaldesas han dado las quejas, ¿no? Y el presidente de la Diputación también ha trasladado su malestar a la delegación de gobierno porque ha seguido faltando no solamente información, sino también esa carencia de recursos. Desde la Junta de Andalucía le ha faltado,
bueno,
un poco más de agilidad.
Claro, la dificultad fundamental fue en el inicio, cuando se plantea esta circunstancia, se colapsan los mercados, no tenemos posibilidad de acceder a la compra de los EPIs de protección, fundamentalmente pues para las personas que hay que recordar que ha habido muchas personas que han estado trabajando mientras que otros han estado pues en casas confinados, ¿no? Entonces, bueno, pues había que proteger a la policía local. En este caso yo hablo ahora ya de la policía local de Huelva, que ha hecho pues un magnífico trabajo, más de 200 efectivos policiales que han estado, no han estado en este caso confinados, sino han estado ayudando a los ciudadanos, la propia Policía Nacional, en coordinación desde ese mando único, pues también ha hecho junto con la policía local ese trabajo, y después los trabajadores de los servicios sociales con la ayuda a domicilio. ¿Por qué? Porque la persona que es dependiente sigue desgraciadamente siendo dependiente en estas circunstancias, y a estos colectivos había que protegerlo, y en ese momento sí es verdad que no había material de protección. Entonces ahí sí se exigió que que a la Junta de Andalucía, que es de quien depende todo el tema de ayuda a domicilio, pues desde los ayuntamientos sí se vio un poquito desprotegido y no sé, de esa necesidad de tener esos EPI para que las personas estuvieran protegidas. No obstante, los ayuntamientos, en este caso los mayores de 20.000 y la propia Diputación, y fue haciendo una reducción progresiva de los servicios en función de los casos menos graves, en este caso del domicilio, ¿no? Y eso se hizo en los primeros días del estado de alarma. Por lo tanto, al principio, esta descoordinación, esta situación nueva, pues sí ha habido quejas por parte de los municipios. Y después una cuestión importante. Muchas veces los alcaldes se han enterado por los medios o se han enterado más tarde de que en sus municipios habían casos positivos. Ellos lo que exigían, no exigían más que al menos se les informara de si había casos positivos y que fueran ellos, uh-huh, los primeros en saberlo, más allá que el afectado es el primero que se entera, ¿no?, cuando lo diagnostican. Pero sí es verdad que ahí sí se ha habido una falta de información y de coordinación que poco a poco se ha ido solventando, ¿no? Yo creo que no es el momento, este momento en el que seguimos, el momento de la crítica política tendrá que llegar en otro momento. Ahora no creo yo que sea el momento, ahora hay que mirar hacia adelante, aunar esfuerzos, porque, bueno, pues ya fallecen menos personas, pero en España, como decía el otro día un periodista en una tertulia en España, aún hoy, que fallecen 200 y pico personas, hacia la equiparación, todavía es como si hubiera un accidente de aviación diario y fallecían todos los pasajeros, ¿no? Y esa es la cruda realidad a la que nos estamos enfrentando, y yo creo que ahora no es el momento de la confrontación política ni de la crítica. Tendrá que llegar, porque aquellas cuestiones que se han hecho malamente, pues habrá que exigirle a la administración competente, en este caso, pues las cuestiones que le competan a la Junta de Andalucía, pues trasladarle a la Junta de Andalucía que se puede haber mejorado, ¿no? Pero no, yo digo, insisto, no es el momento este, es el momento de aunar esfuerzos y pelear todo en la misma dirección, porque en este momento el peligro fundamental y el enemigo fundamental es el virus y no el adversario político en este caso.
Por supuesto, y sigue siendo, como bien dices, un número importante de fallecidos. Pero es verdad que toca ahora el momento de recuperar ese pulso, tanto económico como social, mitigar los efectos también en toda Huelva. Y, por supuesto, bueno, para eso hay que mantener muchas reuniones, muchos contactos con los sectores, además, que más sufren, ¿no?, las consecuencias, los más afectados. ¿Qué habéis hecho al respecto?
Sí, sí. Nosotros, durante todo el proceso de confinamiento, se ha mantenido tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento reuniones con fundamentalmente el sector turístico y los empresarios, ¿no? Y bueno, pues nosotros, si es verdad, la Diputación es una administración que no tiene competencias ahí podemos ser más vehículo y correa de transmisión de las demandas de los propios, porque bueno, la Diputación como tal ni cobra ningún tipo de impuesto al empresario, no le cobra tasa de por veladores, por ejemplo, en el sector de la hostelería, no, en fin, que eso es más, hemos sido más vehículo de transmisión de las necesidades que se han ido planteando, más que, bueno, propiamente la de tomar decisiones. Pero bueno, en el caso del Ayuntamiento se han ido tomando medidas desde el minuto uno en favor de los empresarios, ¿no?, en la medida de lo posible, ¿no? También es verdad que un ayuntamiento tiene poco margen, más allá de pues el tema de veladores o el tema de algún tipo de tasa, pero poco más, ¿no? Pero sí es cierto que desde el minuto uno ahí se han ido adoptando medidas, que recuerdo que incluso la propia Federación Onubense de Empresarios la recibió con satisfacción, esas primeras medidas, y bueno, y de forma conjunta se van a ir tomando y se van a seguir teniendo. Se han mantenido reuniones, como digo, para ver en las siguientes fases cómo se va incorporando. Esto todo es nuevo, por lo tanto tendremos que ir un poco con precaución, ir viendo cómo se van desarrollando, y cada vez que se pasa una nueva fase se genera una nueva incertidumbre, porque eso supone, al final, cada una de las fases, hasta que llegue la fase última, la tercera fase, pues ahí va a suponer ya, entre comillas, esa nueva normalidad, que fundamentalmente va a estar marcado por la distancia social y por las medidas de autoprotección, ¿no? Pero todo eso se irá viendo, y efectivamente era necesario abrir ya la situación a algunos empresarios, pues, sobre todo del sector de la hostelería y bueno, y de otros sectores importantes, ¿no? Y era necesario hacerlo, así se ha hecho, y esperemos que, como digo, desde el punto fundamental de la responsabilidad de la ciudadanía, no tengamos que dar un paso atrás en ese sentido.
Sí, hoy mismo veíamos en las noticias también a Francisco Balufo hablando de ese sector tan fundamental para nuestra provincia como es el turismo, ¿verdad? Que seguramente habrá que hacer, bueno, pues un esfuerzo por reactivarlo, ¿no? O realzarlo en esta situación.
Claro, porque son muchas incertidumbres. Ya, por ejemplo, los alcaldes, grupo de alcaldes que nos manejamos y nos movemos aquí, pues nos plantea mucho el tema, ¿qué hace con las piscinas? Bueno, pues hay alcaldes que, ante el temor, por mucho que haya ya un estudio que dice que hay bajo posibilidad de contagio y tal, pues ya hay muchos alcaldes que probablemente adopten la decisión de no abrir su piscina municipal este verano, por precaución, por miedo, porque a lo mejor tienen una población controlada. El tema de los festejos pues será lo mismo, porque bueno, no tú puedes no tener ningún caso en tu municipio, pero sabes que a tu fiesta van a venir gente de fuera de la provincia o de pueblos de alrededor del tuyo, ¿no? Con lo cual, todas esas son situaciones que no van a ser fáciles de adoptar por los alcaldes, y lo que se pide fundamentalmente es que la ciudadanía vea y piense que todas estas cuestiones se hacen fundamentalmente por la protección de los propios ciudadanos, que no se hacen de forma, bueno, pues ni de forma que piense nadie que va a hacer, porque se hace por afectar a nadie, sino fundamentalmente por proteger, ¿no? Por lo tanto, tendremos que ir viendo cómo se va desarrollando todas esas fases Y lo que yo espero es que vayamos pasando todas las fases en los momentos en los que se tocan, porque eso significará que se está haciendo un trabajo responsable.
Uh-huh. Y se va avanzando. Como vosotros estáis ya avanzando en esos preparativos de cara a los que serán campeonatos mundiales de bádminton para el año 2021, que al final, bueno, después de las experiencias que ha vivido, también se han vivido en Huelva para organizar esos grandes eventos, esta quizás sea la mayor de las citas deportivas que albergará Huelva.
Pues probablemente sea de la mayor de las citas que albergará y probablemente que haya albergado, porque no, uh-huh, reconozco yo si ha habido mundiales de ese perfil, claro, con tanto, bueno, y teniendo una jugadora que campeona del mundo y de aquí de nuestra ciudad, ¿no? Como es el caso de Carolina Marín. Por lo tanto, estamos muy ilusionados. Sí, es verdad que aunque los campeonatos serán más allá del mes de julio, pero antes hay pruebas que tenemos que ir pasando y que tiene que estar ya prácticamente en el primer trimestre, final del primer trimestre, tiene que estar perfectamente todo organizado como si fuera a empezar el mundial. Con lo cual, aunque parezca que no nos queda mucho tiempo, que tenemos ahora mismo menos de un año ya.
Claro, claro.
Venimos hablando de esto hace mucho tiempo y ya se está trabajando muy duro desde, y además se está teniendo reuniones en estos días también, ¿no? El alcalde prácticamente a diario ha estado yendo al ayuntamiento y teniendo reuniones con concejales, con colectivos, con todas las medidas de precaución y protección, ¿no? Y en este caso estamos muy ilusionados porque a nosotros este campeonato nos va a situar a la ciudad y a la capital, ¿no? Pero fundamentalmente a la ciudad nos va a situar en el mapa del mundo, porque vamos a tener aquí un foco importantísimo de un deporte al que sigue, bueno, pues prácticamente toda Asia, ¿no? Y ahí hay miles de millones de personas, ¿no? Entre India, China, en fin, toda esa zona de por ahí que, uh-huh, está súper poblada, pues yo creo que nos va a situar vamos a ser un referente mundial durante un periodo de tiempo que está prácticamente en torno a las 3 semanas. Por lo tanto, yo creo que es importante este dato y el esfuerzo que había que hacer económico. El alcalde lo entendió y hizo una apuesta decidida porque a través del deporte también se haga una promoción turística de nuestra ciudad.
Claro, y por supuesto las instalaciones tienen que estar preparadas al último detalle, porque es muy importante también que todas, bueno, sobre todo es al Palacio de Deportes Carolina Marín, que sea accesible, que no haya ningún problema de movilidad para la cantidad de personas que se espera, ¿no? Pero claro, es
claro,
que todo sigue la misma línea, claro.
Claro, porque eso requiere de una iluminación especial, requiere de que se tapen todas las, o sea, se ciegue toda la iluminación natural, tiene que ser todo con luz artificial, hay que cambiar la pista, hay que poner una pista especial, en fin, es que requiere una infraestructura y requiere una inversión importante y en eso se está trabajando para que, bueno, cuando llegue el momento seamos un referente, igual que fuimos un referente y por eso se optó al Mundial cuando se hizo el Europeo. Y bueno, Huelva y la provincia en los eventos deportivos somos un referente. De hecho, bueno, fuimos pioneros en la provincia, en Huelva, ¿no? Cuando se celebraron los Juegos Iberoamericanos del 2004 y ahora en el 2022 pues vamos a volver a ser sede, ¿no? Siendo de las pocas capitales o de las pocas provincias de que han participado, que participan en este tipo de eventos, en la que se repite la sede en tan poco tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nuestra experiencia contrastada en la organización de eventos, la participación, el clima, cómo se vuelca a la ciudadanía en este tipo de pruebas, hemos tenido el triatlón aquí mundial, hemos tenido europeo, en fin, quiero decir que somos un referente en todo lo que es la programación de actividades deportivas, fundamentalmente porque la gente, nuestros ciudadanos, se vuelcan en ello y hacen de esto una fiesta.
Claro que sí. Y esperemos, ¿verdad? Como decimos, desde todos los ámbitos, al final, que todo siga en esa línea para conseguir poder también disfrutar de ese campeonato. Sí que es verdad que ya se han mantenido varias, bueno, rondas de contactos, tanto con presidentes como portavoces de los diferentes grupos municipales de la corporación, y se piensa ya en reactivar esos plenos, aunque sea de manera telemática, ¿puede ser?
Sí, bueno, yo, como no estábamos preparados para ese tipo de cuestiones, porque hay muchas plataformas digitales, pero sí es verdad que dificultan las conexiones y tal, ¿no? Yo en estos días que he conocido de primera mano todo el mundo este de la videoconferencia, y desde plataformas distintas al final no es fácil mantener durante mucho tiempo una conexión estable. Por lo tanto, bueno, estamos pendientes simplemente de que ya hicimos un avance tecnológico y los vídeos ya son vídeos grabados en audio y tal, y lo que queríamos ahora es dar un paso más y poder permitir también tener una plataforma que ya la hemos solicitado, y a lo largo del mes de mayo yo creo que habrá algún tipo de, vamos, estoy convencido que habrá plenos en el mes de mayo, pleno ordinario, extraordinario, ya se verá en función de la materia y todo el tema, y volveremos a intentar a volver a esta nueva normalidad. En definitiva, solo hemos estado pues prácticamente el pleno de marzo, que fue, había que celebrarlo pues 10 días después del confinamiento, por lo tanto se suspendió, y en el mes de abril que no ha habido pleno, pero no ha habido prácticamente ninguna administración, de hecho la Diputación tampoco está celebrando plenos, ¿no? Por lo tanto, pues, hay cuestiones que tampoco son de primer nivel, y el estado de la alarma te permite, bueno, un poco pues gestionar con determinado requisito, te permite dar urgencia y te permite ir funcionando. Pero sí, vamos a recuperar esa normalidad y haremos plenos telemáticos, pues me imagino que, no sé, ya la fecha exactamente pues se pondrá el portavoz, en este caso el Ayuntamiento, Fran Balufo, pues con el resto de portavoces se pondrán de acuerdo para celebrar ese primer pleno ya de forma telemática.
Y además que hay que seguir con el pulso de la ciudad, ahí se siguen dando esos pasos importantes, y no solamente con los proyectos enmarcados en la EDUSI, aquí en la capital, ¿verdad?, sino también con ese plan de ordenación urbana, ese plan general, el PGOU, que será, bueno, pues fundamental, ¿no?, esas líneas de futuro
de la
ciudad en la próxima década.
Son herramientas de transformación de la ciudad. El último PGOU se aprobó en el año 99, y bueno, pues estamos ya 21 años después. Aquel PGOU se desarrolló, prácticamente el suelo público todo se puso en carga, se empezó a desarrollar. Falta mucho por desarrollar ese plan del 99. El anterior, si no recuerdo mal, fue en el 86, me parece, o 84, no lo tengo muy claro yo. Y ahora pues se empieza, porque esto es una tarea que no es fácil, porque ahora se empieza lo que sería la elaboración del PGOU. El PGOU es una herramienta de mucha participación ciudadana, con lo cual es una herramienta que tiene un tiempo de preparación y que facilita la participación. Por lo tanto, va a tardar un tiempo en que esa herramienta esté, se apruebe, después tiene que pasar los trámites administrativos a nivel de Junta Andalucía, con lo cual estamos hablando de una herramienta que se empieza hoy, pero que le queda un largo recorrido, hasta poner encima de la mesa hacia dónde queremos orientar la ciudad, seguir avanzando en esta ciudad en el futuro.
Uh-huh. Y lo mismo ocurre en la Diputación Provincial, porque también hay actuaciones que se llevan a cabo desde vuestra entidad. En esta ocasión me gustaría que nos comentaras eso del cinturón agroindustrial, que bueno, quiere afrontar numerosos retos, y ¿qué nos puedes adelantar de esas actuaciones?
Bueno, eso está en el marco del plan estratégico. La Diputación presentó la legislatura pasada un plan estratégico que era una herramienta que ponía al servicio de la ciudadanía y de los municipios, de los colectivos sociales, de las empresas, porque como digo, nosotros no tenemos capacidad ni normativa ni legislativa para llevar a cabo cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues en las herramientas que se pusieron encima de la mesa, pues estaba esa entendiendo que la industria es toda la industria en general, ¿no? Es un elemento fundamental en nuestra provincia, con un producto, o sea, que tiene un impacto importante en el Producto Interior Bruto, pues quizás esa era una herramienta fundamental, pues todo el tema de polígonos industriales, todo ese tipo de cuestiones era importante. Y ahí es donde la Diputación, en ese plan estratégico, marcó algunas líneas y algunas directrices para que se fueran sumando los colectivos y las empresas, ¿no? Porque, ya digo, ¿por qué? Porque nosotros a nivel normativo no tenemos esa capacidad de decir, pues se va a hacer esto, se va a hacer aquello, porque no tenemos esa capacidad legislativa. Pero sí esa capacidad, por lo menos, de tener una herramienta y ponerla al servicio de la ciudadanía. Fue un plan estratégico que se presentó en el Foro Iberoamericano de la Rábida con mucho éxito, con mucha afluencia de gente, y que además salió la gente muy contenta con el proyecto que allí se nos presentó a todos, ¿no?
Uh-huh. Y comprenderás que no podíamos dejarte ir sin hablar del Recreativo de Huelva, que sabemos que eres socio más de 35 años y precisamente también el club bueno, estaba normalizando, no solamente desde lo deportivo, sino también desde el punto de vista empresarial, con esa auditoría forense, su situación. Y bueno, y conocíamos, ¿no?, que ahora, bueno, pues con los cambios que se están, las modificaciones de la Real Federación Española de Fútbol y lo que se ve, ¿no?, que será el inicio de la próxima temporada, esos partidos a puerta cerrada, ¿todo eso puede influir en lo que es la estabilidad económica y deportiva?
Hombre, ahora mismo sí hay el Recreativo ahora mismo sí tiene una incertidumbre, porque no sabemos cuándo va a empezar la temporada. Nadie sabe, pues por lo menos así nos lo traslada el Consejo de Administración, ¿no? Esa de no saber cuándo. De hecho, hasta la semana pasada no se adoptó la medida, si no me equivoco, de suspender ya la temporada definitivamente, ¿no? Uh-huh. Y que el Recreativo no está en ningún tipo de play-off, ni por ascenso ni por descenso, pues se quedaba ya un poco fuera de ya de esta temporada. Ahora no sabemos si la temporada, me temo que la temporada no va a empezar en el 1 de julio, en fin, yo creo que la temporada todo apunta que podría empezar después del verano. Por lo tanto, por lo digo porque va a haber competiciones europeas, porque va a haber competiciones de liga durante el mes de julio, Champions en agosto, en fin, que entonces a partir de ahí pues tendremos que ver con la federación cuando pase esa circunstancia y nos diga, pues mire usted, le diga al Consejo de Administración o a los distintos órganos competentes, pues la competición va a empezar tal fecha. Pues a partir de ahí, bueno, yo creo que la programación habrá que ir programando antes, ¿no? Y habrá que ir viendo antes cómo está. Pero también es verdad que estamos todos en la misma circunstancia. Los 80 equipos de la segunda vez están en la misma circunstancia, ¿no? Una vez que pasen ya los play-offs, ya se sepa quién suba a segunda y quién tal, a partir de ahí habrá que empezar a planificar la temporada, ¿no? El Recreativo, pues intentaremos ir planificando, me imagino. Es una herramienta que el Consejo de Administración tendrá que ir viendo cómo va planificando, pues volver otra vez a ver qué hace con los jugadores que tiene, los jugadores que tienen contrato. Eso ya es una cuestión que tendrá que organizar el Consejo de Administración, pero sí creo que ahora mismo hay una incertidumbre importante porque no se sabe y nadie va a tener a una jugadora en plantilla desde el 1 de julio si la liga no empieza a lo mejor hasta septiembre o hasta octubre, ¿no? Tendrá que decir, la federación tendrá que marcar ahí unas pautas y decir, bueno, pues la competición va a ser de tal fecha, con lo cual un tiempo antes pues será lo normal para programar. Lo habitual que se hace siempre cuando la temporada empieza a final de agosto, pues habrá que extrapolar el empiezo, pues cuando, pues lo mismo, en fin, esas son cuestiones que tampoco yo controlo bien porque yo no conozco el funcionamiento de la federación. Por lo tanto,
pero hay una incertidumbre,
una incertidumbre económica, porque si los partidos van a ser al principio a puerta cerrada, bueno, pues habrá que facilitarle al socio alguna fórmula para que puedan ver los partidos por televisión sin coste, ¿no? Si así han pagado. Y después también es verdad que eso va a suponer que mucha gente no se sume a esa campaña de abono. Otro, pues yo estoy convencido que los recreativistas, lo grande de este equipo es su afición, y la afición siempre ha respondido. Y yo creo que seguirá respondiendo en estas circunstancias y esperemos que en esta ocasión pues se sigan respondiendo y que tengamos mejor suerte, mejor atino en la organización de la temporada por parte del Consejo de Administración. Pero bueno, sí, yo espero que la afición va, no estoy convencido que va a responder, porque ha respondido siempre que el Recreativo la ha necesitado, y esa es la grandeza del Recreativo, ¿no?, que tiene una afición que es la que lo sigue manteniendo vivo.
Y el ayuntamiento también. No olvidemos que al final también, bueno, hay una partida presupuestaria.
El ayuntamiento tiene,
¿no?,
su responsabilidad, claro. El ayuntamiento tiene una responsabilidad en este momento. Es el propietario del club, que es bien de interés cultural, que es el club más antiguo de España y que, bueno, y que tenemos la responsabilidad de, mientras que seamos el propietario, pues intentar que el club se hagan todos los procedimientos para que el club siga vivo, ¿no? Y no tengamos la desgracia de que el club pudiera desaparecer. Mientras que esté en manos del ayuntamiento, está garantizada la supervivencia del club, y en eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Intentando, bueno, de alguna manera hacer una gestión responsable. Eso ya es más complicado porque al fin y al cabo estamos hablando de un deporte, y el deporte pues es como un juego, el azar, la suerte, que entre la pelota, que no entre, que una persona, el delantero, hoy esté atinado o no, en fin, eso es la dificultad de todo esto, porque si esto fuera sota, caballo, rey, pues ganarían la liga los mismos, serían campeones del mundo los mismos y no es así.
Claro,
no, y la Champions la ganaría siempre el Madrid o el Barcelona, que son los presupuestos más importantes, y no es así tampoco, ¿no? Aunque el Madrid gane muchas Champions, ¿no? Pero bueno, todos los años no gana la Champions Madrid. Entonces quiero decirte con esto que sí es verdad, que el ayuntamiento está ahí, pero el ayuntamiento no deja de reconocer que el gran baluarte de la del Real Club Recreativo de Huelva es su afición, que nunca lo ha dejado ni caer, ni nunca lo ha dejado caminar solo en los momentos difíciles.
Por lo tanto, pueden seguir tranquilos de que su destino está garantizado. Y bueno, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, José Fernández de
gracias
los Santos. Ha sido un placer. Sobre
pues
todo,
igualmente.
Claro, no os olvidemos que tenemos que tener, bueno, pues esa visión de evitar ese riesgo de repunte en estas próximas fases, poquito a poco.
Responsabilidad, Menchu, yo de verdad, tenemos que ser responsables con todas las medidas de autoprotección. Yo sé que esto es incómodo porque te tienes que lavar las manos muchas veces al día, tienes que estar, pero yo ayer vi escenas en algunos bares que me preocuparon, por lo tanto yo pido responsabilidad, yo espero que, y fundamentalmente por la televisión, no digo tanto en nuestra ciudad, que bueno, que salí por la tarde un rato y por la mañana y no tuve esa oportunidad de ver en ningún sitio.
Pero
nada,
había ansia de salir.
Pero sí es verdad que, en fin, que se puede tomar uno una cerveza a 2 metros de distancia, no hay problema, y puede tener uno, está sentado en una mesa sabiendo que el otro está a 2 metros. En fin, esa responsabilidad, porque mientras que no haya una vacuna o un tratamiento antiviral, la única vacuna que hay es la autoprotección, es la distancia social, la mascarilla y la responsabilidad.
Exactamente, ser responsables y cautelosos. Muchísimas gracias, como digo, a José Fernández de los Santos, no solamente vicepresidente de la Diputación Provincial, sino concejal del Ayuntamiento de Huelva, que nos ha atendido amablemente. Nosotros le agradecemos el haberlo tenido en esta primera parte de Queremos Saber, pero no os olviden que a la 1:20 tendremos una nueva entrevista. En esta ocasión iremos a un espacio participativo a analizar y reivindicar el papel de la comunicación. Va a ser muy interesante saber esas iniciativas que se están poniendo en marcha también en este tiempo de confinamiento. Bueno, ya desescalada. Cambiaremos ya el chip. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.